Pues 11:30 de la mañana de este jueves, de este 30 de julio. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal todo, Santiago? Bienvenido una semana más aquí a la radio.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo van esos calores?
Bien, bueno, pues tirándolos como podamos, tirando el aire acondicionado en casa y ya está. Uh-huh. Y sin salir a ningún sitio.
Bueno, ¿ya vienen vacaciones pronto o todavía no?
Hasta el día, queda un par de semanitas todavía, bueno, por aquí.
Bueno, ya queda menos. Ya va quedando menos.
Pero no sé dónde vamos a ir porque... Al final, no sé.
Si estoy yo igual, o sea que sí. Todavía creo que este año...
A ver dónde te mueve, da miedo, un poco de miedo, entre comillas, ¿no? Moverse, ¿no?
Este año toca vacaciones en el pueblo, creo.
Las vacaciones me parece a mí que sí, pero el problema es que no tenemos piscina, Frank, que no tenemos piscina
ya,
tampoco.
Ya, bueno, un poquito
pero
de...
Pero ya la apañaremos como sea.
Un poquito de remojo si nos hace falta.
Sí, algo haremos, bueno. Sin duda.
¿Qué tenemos, Santiago? ¿Qué nos traes?
Bueno, pues... Vamos a ver algunas alternativas que tenemos, que no sé si la gente las conoce, para que son gratuitas, evidentemente, para tanto para correo electrónico como para uh-huh. navegadores. Estamos ahí siempre con los mismos gestores de correo electrónico, con los mismos navegadores trabajando, pero hay otro mundo más allá de tanto de Gmail, como de Outlook, como de Chrome, como de Firefox, ¿vale? Hay otras cosas, hay otras alternativas. Y también vamos a recordar, estamos dando un curso sobre, un taller sobre el currículum digital, y vamos a recordar a los oyentes algo sobre esto, ¿no? De cómo tener nuestro currículum y la importancia de tener nuestro currículum digitalizado, uh-huh. ¿vale? Para poder acceder mejor a todas aquellas ofertas de empleo que nos puedan surgir. Entonces esos son los tres temas que tenemos.
Vamos con esas alternativas al correo, gratuitas en este caso.
Sí, bueno, ya como digo al principio, pues el correo electrónico es una de las herramientas de comunicación que más usamos, ¿no? Sobre todo a nivel profesional. Y por eso es importante que usemos algún gestores de correo que sean seguros, ¿no? Siempre como estoy diciendo, pues bueno, tenemos Gmail, tenemos Outlook, que son los dos correos electrónicos que más se utilizan, los dos gestores de correo que más se utilizan, aparte de los correos corporativos de las empresas que podamos nosotros usar, porque bueno, esas son ya, por supuesto, mucho más a nivel profesional, ¿no? Pero para el usuario normal, pues sí, hay muchos gestores de correo que podemos usar y que nos dan, y aparte de ser gratuito, como decimos, algunos, otros, depende de la versión que cojas, puede ser que algunos si te cobren algún dinero en función de la capacidad que puedan usar.
¿Y merecen la pena algunos servicios de correo de pago en este caso?
Bueno, es que
con
claro,
las soluciones gratis que te ofrecen,
es que hay este tipo de correo, hay algunos que son muy específicos con la seguridad y que tienen más seguridad que los normales de Gmail y de Outlook, por lo menos eso es lo que te venden, ¿vale?
Claro, te lo preguntaba porque eso, hay versión de Outlook, el antiguo Hotmail, vamos, para aclararnos que hay una versión de pago. En cuanto a la seguridad, es lo mismo, me refiero. ¿Es seguro la gratuita como la de pago?
Se supone que no, será más seguro, y no solamente será más seguro, sino que tiene mayor capacidad de almacenaje uh-huh. y mayor funciones, ¿vale? Que es lo que pasa con esto que estamos uh-huh. que vamos a comentar aquí. ¿Vale? El Gmail ya sabemos que tiene 15 gigas de almacenamiento, tanto para Drive como para correos. Evidentemente, en 15 gigas nos caben miles de correos electrónicos, solamente si usamos correos, ¿vale? Porque Gmail, por ejemplo, pues tiene, no solamente está el gestor de correos, sino que hay otro tipo de aplicaciones que nos van a ocupar memoria en todo lo que uh-huh. nosotros tenemos. Quiero decir, si nosotros tenemos una cuenta de YouTube o tenemos una cuenta de Drive, y ahí subimos muchas fotos, muchos documentos, aparte de los correos electrónicos,
¿no?
Los correos electrónicos ya de por sí ocupa un espacio. Si te han mandado un correo electrónico normal, pues bueno, pues ocupa muy poco, pero si te han mandado un correo electrónico con documentación, con un archivo adjunto, eso
fotos,
va a ocupar
videos, ¿no?
Más espacio, entonces eso te va a ocupar el espacio de Gmail. Con Outlook pasa una cosa parecida. Por eso hay algunas versiones de estos correos que tienen un complemento de pago que te puede ofrecer pues más capacidad, compras capacidad, igual que pasa en Gmail. Uh-huh. En Gmail puedes comprar capacidad, ¿vale? De eso. Eso está, claro, en función de tus necesidades, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues si tú tienes, usas un correo, una empresa, por ejemplo, que usa un correo corporativo, un correo con el nombre de la empresa, que no aparezca ni Gmail, ni Outlook, ni ninguno de estos que voy a decir ahora, después de la arroba sabemos que significa que pertenece a, el usuario pertenece a eso, si, bueno, yo qué sé, pues aquí en la Casa de la Cultura o la Universidad Popular, os ponemos arroba Universidad Popular de Guareña, eso lo compras.
Ya.
Tú eso lo compras para que el servidor tuyo te dé una posibilidad de correo y de almacenamiento de correo electrónico. ¿Qué ocurre? Si en la Casa de la Cultura, o sea, en la Universidad Popular, imagínate, pues somos 30 trabajadores trabajando, que 30 personas estamos utilizando ese correo, pues necesitas capacidad.
Capacidad, ¿no?
Eso lo tienes que comprar. Hay una, hay gestores de correo que son gratuitos y otros que no lo son. Y si no lo son, pues tienes que pagar por la capacidad que tengas de almacenamiento en tu servidor, porque eso tú lo que compras es un servidor, ¿vale? Los servidores gratuitos Outlook y Gmail, pues ahí están, los conoce todo el mundo, ¿no? La mayoría de la gente conoce o bien Outlook, o bien Gmail, o bien Yahoo, que también es otro.
Uy, ¿sigue existiendo Yahoo?
Que sigue existiendo, pero funciona. Ahí está, ¿no? Ahí está. Por regla general, Gmail o Outlook son los dos que más utilizan. Pero hay más, pues sí. Hay uno que es alemán, que se llama Tutanota. Tutanota es un proveedor de correo electrónico que de manera gratuita te da un giga de almacenamiento. Despacio también integra un calendario, contacto, tiene un propio tu propio dominio y por descontado un buscador integrado, un buscador de correo. En el tema que nos ocupa de la seguridad, su servicio de correo electrónico viene cifrado punto a punto. Quiero decir que cuando viaja el mensaje de un sitio a otro va cifrado. Uh-huh. ¿Vale? Por si alguien lo pilla, pues...
Como
pilla,
lo WhatsApp, ¿no?
Como WhatsApp, lo pilla cifrado. Y además para acceder al correo cuenta con verificación en dos pasos, quiere decirse de que no solamente tienes la contraseña, de que sí, aparte de eso te manda a tu móvil un mensaje para que verifique que eres tú, ¿vale? Y por demás, tu Tutanota, que no me salía, se puede consultar desde cualquier navegador, de multiplataforma, ya sea Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, ¿vale?
Otro
tenemos
más.
Otro, que es ProtonMail. ProtonMail es otro servidor, que este es de Suiza, ¿vale? Uno de los proveedores de correo electrónico seguro y privado más popular. Su cuenta con 500 megas, perdón, de almacenamiento y puede recibir hasta 150 mensajes en un día, no puede recibir más.
Está un poquito más limitada, ¿no?
Más limitado.
Bueno, pero si solo se usa para el correo electrónico, 500 megas está, no está mal, ¿no?
No está mal.
A
no
menos
está mal.
Que te envíen luego fotos y
claro,
archivos
si
envíen, de...
Claro, claro, lo que eso, decíamos, ¿no? Antes, si te envían archivos adjuntos donde te envíen fotos o documentos muy, muy... muy largo, muy pesado, pues eso se te va, pero bueno, es cuestión de tener un poquito de paciencia y ir borrando
ya
correos y eliminando correos.
Pues yo hace poco eliminé correos de hace como 12 años.
Pues ya te vale. Pues.
ya
tenía correos ahí, oye, son
12 años, que en algunos me gustó la idea de volver a verlo, otros no tanto, pero madre mía, 12 años que tenía que ir.
Bueno, pues era Gmail.
Era Outlook. Hotmail, así que
bueno, pues eso, pues esas cosas hay que tener cuidado y hay que tener borrarlas. Tú tienes ahí...
Tenía tropecientas mil páginas de correos ahí,
claro.
Pero bueno.
Y no habías agotado la capacidad.
No, todavía no.
Desde tú, si te
bueno,
permite
muchísimo.
Bueno, es que
los antiguos solamente se usaban para esto. Rara vez que te
claro,
llegara
algún... Claro, en aquella época eran texto plano prácticamente. No tenía forma...
Y mucho,
no tenía formato.
Mucho PowerPoint de mierdecilla, por claro. Decirlo de alguna forma, ¿eh? Que no vale absolutamente para nada.
Oye, pues si podía guardar esas cosas, son reliquias al final.
Uf,
pero bueno,
no, las eliminé todas.
El tema es que de vez en cuando eliminar correos para que no para que no se te agote la capacidad. Otro que es también funciona muy bien, Ctemplar. Este es islandés, hemos visto un alemán, un suizo, y este es de Islandia, que apuesta por la privacidad del correo electrónico. Ofrece un cifrado RSA de que es un cifrado de una común contraseña de 4096 bits, que es muy largo, es muy difícil que te lo y no requiere. Una de las cosas que tiene este bueno es que no requiere información personal. No tienes que poner ni tu nombre, ni
¿no?
ni tu teléfono, nada más. Pones tu usuario y tu contraseña y ya está, nada más. Tiene un giga de almacenamiento, 10 megas por archivo y 200 mensajes por día y cifrado para algunos, ¿vale? y también es multiplataforma porque puede funcionar bajo Windows, MacOS, Linux, iPhone y Android. Otro, MileFence, un cifrado mediante OpenPGP y una firma y con firma digital. MileFence es un servicio de correo electrónico belga, en este caso es belga, que ofrece soporte web, POP, IMAP, SMTP, para ofrecer a tus mensajes desde cualquier dispositivo. El cifrado se produce desde el navegador empleando OpenGP de punto a punto, ¿vale? Y la versión gratuita permite almacenar 500 megas, ¿vale?, de correo. Entonces, bueno, son algunos de los
servidores
de correo que podemos optar que sean pues alternativos a los ya clásicos Gmail y Outlook, uh-huh. ¿Vale? Y con los navegadores, ¿hay vida después de Chrome, Firefox o Safari, que es el que utiliza iOS? Pues sí, hay también, por supuesto, hay diferentes tipos de navegadores que nos ofrecen otro tipo de servicio y que también ofrecen mucha seguridad. Una de las cosas buenas que tiene Chrome, Firefox y Safari que se actualizan bastantes veces, sí, a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen, la gente le busca, los hackers y demás, los hackers malos,
las debilidades, ¿no?
Les buscan las debilidades y entonces pues por ahí entran para propagar sus virus y su malware, ¿vale?
Lo que llamó la atención cuando salió lo primero es eso, el Internet Explorer, ¿no? Que era el explorador de Windows, desapareció, luego pusieron el Edge, ¿no?
El Edge, sí, el Edge es el que funciona ahora
que con la popularidad que tuvo en su día el Explorer, no la siguió después el Edge, ¿no?
No, porque Chrome, Firefox y Safari, lo que pasa es que, bueno, si tú tienes un Windows, pues el Edge lo tienes ahí también, uh-huh, para poder utilizarlo cuando quieras. Lo que pasa es que normalmente, y funciona, no funciona mal. Yo lo uso también en el ordenador de casa, que lo tengo compartido con Ubuntu, pues lo utilizo y va, a mí me parece bastante bien. No que lo tenga yo muy testeado, sí, pero yo creo que va bastante bien Edge también. Lo que pasa es que sí es cierto de, bueno, tanto Chrome como Firefox y Safari, para es los que tengan...
Como te hayas acostumbrado ya a uno...
Claro, ya te acostumbras a uno, ya es más complicado el cambiar, pero bueno, por eso digo que lo suyo sería, pues, toda esta alternativa que estoy diciendo, la gente sí que tenga un poquito de curiosidad, que lo use y lo uh-huh, vea, porque, bueno, son alternativas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que normalmente, como estas aplicaciones, estos programas, los utiliza menos gente, hay menos probabilidades de ataques,
ya.
porque los grandes hackers maliciosos, esto pues donde atacan más es donde más gente lo utiliza. Por eso, por ejemplo, Ubuntu, que es el sistema operativo que nos utilizamos nosotros en los centros de competencias digitales, pues tiene menos ataques. No quiero decir que no los tengan,
sí, sí,
pero tiene menos ataques de virus. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que lo usa. Uh-huh. Entonces, pues, al usarlo menos gente...
Algo bueno tenía que tener, ¿no?
Claro, claro. Además, para mí una ventaja muy importante. Para
más
mí
seguro,
es una
¿no?
ventaja fundamental la seguridad. ¿Por qué? Porque es una de las cosas más problemáticas que hay a la hora de usar Internet. Entonces, bueno, ya digo que no es que sea al 100% seguro, porque al 100% seguro no hay nada, ya, ¿vale? Porque una de las cosas de la seguridad que tenemos es que nosotros debemos ser conscientes dónde estamos navegando, qué estamos haciendo, qué datos uh-huh, estamos metiendo y qué cosas estamos haciendo, pero a partir de ahí, pues sí es cierto de que si usa estos sistemas, pues tienen menos posibilidades de que te ataquen.
Menos probabilidades.
O sea, seguro, ya digo, como no hay nada. Uh-huh. Y con los navegadores, pues pasa igual. En los navegadores, Chrome, Firefox y Safari, pues utilizan, son objetos de muchos ataques, ¿no? Y bueno, y otras alternativas, pues como estoy diciendo, pues sí, seguramente Opera lo puede conocer mucha gente, porque Opera también ha sido un navegador que está, digamos, bastante popularizado, ¿vale? Tiene una barrita lateral, el Opera, donde ahí se integra Facebook, se integra WhatsApp, se integra Twitter, se integran todas estas aplicaciones que solamente con entrar allí y picar, pues ya te aparece en esa barrita lateral, ¿vale? Que se puede configurar, ¿vale? Después tenemos otro navegador basado en Chromium, que es Vivaldi. Vivaldi se caracteriza por ser un navegador muy rápido y también por ser muy atractivo a nivel visual. Si somos un usuario normal, veremos como, por ejemplo, el navegador se adapta al color de la página web en la que nos encontremos y además para los usuarios más avanzados hay un control absoluto del aspecto y las características del navegador, como gestos, acceso directo, entre otros. Tiene bastantes funcionalidades. Dos navegadores, Komodo Dragon y Ice Dragon, también son usados por Chrome o Firefox, y se siente mucho, los que lo usamos, nos podemos sentir muy cómodos usando estos dos, porque también son de esos navegadores que se preocupan por la seguridad del usuario, empleando la DNS de Komodo para navegar y escaneando los sitios web para ver si son seguros. Y por si fuera poco, las ventanas se ejecutan en lo que se conoce como una caja de arena, lo que impide que la web tenga contacto con nuestro ordenador y equipo y impide que se alcance malware alguno. Otro, Epic Privacy Browser, que también es un navegador que se podría considerarse como ultraseguro. Uh-huh. Esto es porque se trata de un navegador que no recopila datos de ningún tipo. Todo gracias a una proxy diseñada por sus creadores que impide que nuestra IP se conecte durante las búsquedas que realizamos. Nuestra IP permanece oculta y además cuenta con su propio bloqueador de publicidad integrado, y cuando terminamos la sesión se eliminan todos los datos de navegación, incluidas las famosas cookies. Es algo más lento. Y esto del bloqueador de publicidad integrado, bueno, pues eso tiene sus pros y tiene sus contras.
Claro.
¿Por qué? Porque hay muchas páginas web que basan la visualización suya en ofrecerte publicidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes un bloqueador permanente, pues lo que puede pasar es que al final dejes de navegar por esa página web, por esa página web no te vas a dejar navegar por ella.
Ya.
Porque lo que quieres es que lo veas, ¿vale? Eso pasa mucho con el... A mí me ha pasado con la web del periódico Hoy. La web del periódico Hoy, yo tengo una extensión que bloquea la publicidad, y al segundo enlace que quiero entrar me sale un aviso de que quita el bloqueador.
¿No?
De que quita el bloqueador, porque si no, no voy a navegar. ¿Vale? Entonces esto tiene sus pros y sus contras. Hay otro navegador que se llama Torch, y de los amantes de la seguridad también pasamos directamente hacia los consumidores de música, vídeo y todo tipo de archivos multimedia. Si pasamos mucho tiempo en internet consumiendo este tipo de archivos, Torch es nuestro navegador. Posee una gran cantidad de biches integrados. Los biches son pequeños programitas que se instalan, o los podemos instalar nosotros, o que vienen instalados en el navegador para poder acceder a ellos. Un biche es típico, el que aparece en el escritorio con el tiempo. Eso es un widget, ¿no? Una programita que hace algún, para que nosotros podamos acceder a esa información de una manera rápida. ¿Vale? Bueno, pues este Torch pues tiene estos widgets integrados que nos ofrecen muchas opciones y compatibiliza muy bien con webs como YouTube y ese reproductor. Y además, con un simple botón tenemos la opción de descargar cualquier vídeo. También podemos descargar y ver archivos torrent directamente. Los archivos torrent son estos archivitos que nosotros nos permitimos con un programa, con BitTorrent, por ejemplo, o otros que hay,
descargarnos
alguna peliculita. Y lo podemos hacer esto desde el mismo navegador. Además, un navegador en que sus funciones se encuentran muy bien explicadas y localizadas, por lo que resulta muy fácil de usar. Y en su contra, pues, Torch, lo que pasa es que tarda mucho tiempo en actualizarse. Entonces, bueno, podemos tener algún problema con la seguridad. Otro, Midori. También hay que tener en cuenta aquellos equipos más antiguos, porque Midori es un navegador que, si tienes un ordenador muy antiguo y que ya a lo mejor con las actualizaciones tanto de Chrome como de Firefox no puede, porque esas actualizaciones lo que hace es que, por Chrome es muy lento. Chrome, por ejemplo, es un navegador que necesita potencia en el ordenador para poder funcionar. Sin embargo, con este Midori, si tienes un equipo ya antiguo, una versión ya antigua de Windows, pues lo puedes utilizar y es muy ligero. Lo bueno es que es muy ligero. ¿Vale? Y después, bueno, pues está quizás uno de los navegadores más famosos de la lista, ¿no? Porque es uno de los que utilizan los de la Deep Web, ¿eh? Los de la web profunda.
El Tor.
Es el navegador elegido para navegar por estos sitios porque prima la privacidad del usuario, garantiza el 100% del anonimato y protege la intimidad en la web. De todas maneras, si alguien quiere rastrearnos, finalmente podrá hacerlo si pasamos mucho tiempo utilizándolo. Porque en la Deep Web están los, digamos, por de alguna manera se puede colocar, las máquinas de los usuarios de Internet.
O sea, donde está la chicha, ¿no?
Efectivamente. Ahí donde está todo. Tenemos que hablar un día de esto, porque ahí es donde está en realidad Internet. Ahí. Uh-huh. Donde está la Internet es en la Deep Web.
Dice que si...
En la web profunda, que se
que
llama.
Solamente tenemos visible, no sé si era un 5 o un 10% de todo el contenido de Internet.
Sí.
El resto está en la Deep Web.
En la web profunda. Nosotros vemos eso, lo que tú estás alrededor de eso. Quiero decir, muy poco, en comparación lo que está, de lo que hay en la deep web, la web profunda es muy poco. Uh-huh. Un día tendremos que hablar de,
vale, sí,
de
además, esto ahora con más, es un tema con apasionante más porque ahí hay, habrá de todo, ¿no? Bueno, pero sobre todo mucho malo, ¿no?
Hombre, evidentemente, como, ahí sí, ahí te metes en un sitio que más desconocido y que te puedes encontrar con cualquier cosa, pero tampoco tiene por qué ser, estás, digamos, infringiendo la ley, ya. Muchísimo menos, por navegar por ahí. Lo que pasa es que sí es cierto de que es otro mundo.
Bueno, pues un día hablamos de ello.
Un día hablamos de ello, sí. Y bueno, como decimos, Tor no incluye anti-malware ni bloqueadores de plugin o publicidad, y se trata de un navegador que prima la privacidad por encima de la seguridad. Uh-huh. ¿Vale? Tú navegas por ahí de una manera absolutamente privada, pero la seguridad, con la seguridad puedes tener algún que otro problema. Uh-huh. ¿Vale?
Vamos con el currículum vitae.
Sí, bueno, como hablábamos, estamos impartiendo un taller sobre el currículum digital y vamos a dar, hace tiempo que no hablábamos de esto, es muy importante el tener un currículum digitalizado, ¿vale? Porque así con el currículum digital podemos mostrar a través de la web quiénes somos, cuál es nuestra formación, nuestra experiencia laboral, nuestros intereses, nuestros talentos, nuestras habilidades, y teniendo una mayor visibilidad, ¿vale? Si lo tenemos en nuestra web, tenemos una mayor visibilidad. Y si lo tenemos, entonces, pues bueno, son unos consejos que vamos a dar. Primero, diseñar nuestra identidad digital. La seguridad del currículum físico es cosa del pasado gracias a Internet, y ya que existen diversas herramientas con lo que podemos hacer nuestra propia, a diseñar un currículum que se base un poquito en cómo somos nosotros, ¿vale? Y que las empresas potenciales nos las visualicen. Tenemos herramientas online como visualcv.com, visualice.me, cubit.com, cvgram.me, donde pueden crear de una manera profesional con elementos visuales atractivos. Vamos a agregar también en nuestro currículum datos adicionales, aparte de la información personal, números de contacto, correo, datos sobre la experiencia laboral y los logros obtenidos. Para hasta ahora, un currículum digital debe contar con referencias adicionales que son clave para ampliar o demostrar las habilidades y los talentos. Incluir enlaces a los sitios web donde estamos, por ejemplo, las redes sociales, ¿vale? Si has trabajado, sobre todo si hemos realizado vídeos, fotografías o artículos interesantes que pueden dar un valor adicional a nuestra experiencia laboral. Aprovechar las redes sociales laborales, usar aquellas redes sociales gratuitas para darle publicidad a nuestro currículum, darle más que publicidad o visibilidad a nuestro currículum. Por ejemplo, usando LinkedIn. LinkedIn.com, donde allí podemos interactuar con personas que tengan nuestros mismos intereses laborales y profesionales para poder compartir todo tipo de información, pero no solamente personas, sino también empresas que puedan estar relacionadas con nuestros intereses laborales, para conocerlas y para que ellos nos conozcan a nosotros. Con LinkedIn.com lo podemos hacer. Un detallito en el currículum, agregar un código QR en el currículum impreso. Allí podemos, cualquier persona que lo vea, pues puede en nuestra red social, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, tenemos nuestro código QR, cualquier persona puede leerlo, que ahora los códigos QR se están familiarizando mucho, sobre todo si vas a un restaurante.
Quiero decir, pues ya en la esquinita están viviendo una nueva.
Te ponen
una nueva
el código juventud, QR, ¿no? Para que veas la carta, cosa que me parece estupendo. Uh-huh. La verdad es que me parece muy bien, porque normalmente pues la carta casi nunca está, o tienes que esperar al camarero a que te lo dé, y si tú tienes tu código QR en la mesa, lo pones. Bueno, pues con el currículum pasa una cosa parecida.
Lo que no se entiende es que no lo hubieran aplicado ya hace mucho tiempo.
Efectivamente.
Es lo que no se entiende.
Eso es lo que no se entiende, porque es verdad, pues tú lo lees, lo pones y ya está. Y tienes allí tu carta, lo puedes tener cuando tú quieras, y lo puedes leer las veces que te dé la gana, ¿vale? Y no ocupa espacio en la mesa.
Es verdad.
Porque la carta siempre ocupa espacio en la mesa por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues parece una tontería, pero como tú estás diciendo, no lo es. Y con el código QR impreso en nuestra red social, pues también podemos darle más difusión. Y anexar todas las redes sociales, como he dicho antes, que tengamos, tanto Twitter como YouTube, como Facebook, como LinkedIn, para que la gente pues nos conozca y sepa por dónde estamos, qué intereses tenemos y cuáles son nuestras nuestras habilidades, ¿vale? Es importante lo del currículum porque nos damos cuenta de que la gente no le saca provecho a sus habilidades y a su vida laboral, a su currículum, en definitiva, para poder conseguir un puesto de trabajo. Tenemos el currículum hecho de aquella manera, en papel, pero nada más. No sabemos enviarlo por correo electrónico para acceder a un puesto de trabajo, aunque ya, evidentemente, cada vez más las empresas no quieren el formato papel, quieren el formato digital. Y como quieren el formato digital, nosotros tenemos que aprender a tenerlo y compartirlo en cualquier momento.
Bueno, pues las alternativas gratuitas para el correo electrónico, también para navegar por Internet, y esa actualización digital del currículum es lo que hemos hablado hoy en el programa. Santiago, nos quedan 2 semanas todavía, nos queda una sesión todavía por aquí.
Nos queda una sesión.
A ver de qué hablamos.
Yo encantado de poder, ya tendremos que hablar los dos, porque, bueno, ya eso ya será cuestión nuestra, ya hablaremos.
Perfecto. Sí. Nos vemos, Santiago.
Venga, un saludo. Hasta luego. Adiós.